Rocío Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Estamos a mitad de camino con esta cita de jueves tempranito de mañana. Y vamos a una vueltecita ya por la provincia de Santiago de Cuba, que tiene, como ustedes saben, 9 municipios. Comenzamos por Contramaestre, buenos días. Los oyentes de Guamá, allá por Mella, por Palma Soriano también. Los oyentes de San Luis, la audiencia en la propia ciudad de Santiago de Cuba, allá por Segundo Frente, somos La Maya y Tercer Frente. Así que saludando hoy a la gente buena de Santiago de Cuba, vamos a continuar nuestra cita de jueves. Estamos a 14 de agosto del 2014, valga la redundancia, y vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Los expertos comentan sobre la rentabilidad de los negocios de cuenta propistas en Cuba. Rechaza un tribunal venezolano admitir las pruebas de la defensa del líder opositor Leopoldo López. Acusan en Colombia al líder de la FARC de buscar impunidad para los crímenes de guerra cometidos por la guerrilla. Y Estados Unidos descarta una posible misión de rescate en gran escala en una montaña de Irak.
Pasamos con las informaciones en detalle. ¿Cuánto debe ganar un negocio en Cuba para que se considere próspero? Un grupo de expertos en economía compartieron con Radio Martí sus opiniones al respecto.
Según el sistema tributario cubano, todo cuenta propista debe tener un margen de ganancias del 50% o más sobre su inversión, mientras en el mundo...
Depende del sector o actividad económica en la que tú estés. La tasa de rentabilidad de una promoción de viviendas, por ejemplo, suele ser casi de un 100% sobre el capital invertido, y en un restaurante, si se saca un 8 o un 9, es bastante.
Así explicó el economista español y autor del blog Cuba Economía, Elías Amor, mientras Johannes Werner, director de la revista Cuba Estándar, cree que el futuro de cualquier negocio depende de la anticipación.
Yo soy alemán, viví en Berlín durante la caída del muro y después, y vi la ola de fundaciones de pequeños negocios en la ex RDA, en Alemania Oriental. Lo que te puedo decir es que el 80% de esos negocios fracasaron dentro de poco tiempo, por la falta de experiencia, por la dificultad de poder predecir.
Del mercado en la isla, la dice el ex auditor habanero Navid Fernández.
En Cuba lo que se busca normalmente por los contrapropistas, sobre todo, es tener ganancias al 50%. ¿Qué sucede? Normalmente cuando no ven las ganancias al 50%, normalmente ellos se declaran en bancarrota. Para mí, desde el punto de vista económico, siempre que una empresa o un negocio tenga utilidades, que es rentable. Yo siempre les digo a la gente, los chinos hicieron rico aquí.
De las contradicciones de la ley tributaria,
muchas personas han entregado la patente por eso. Es decir, la licencia de trabajo por cuenta propia. Por lo descabellado de la ley como tal. Que realmente no hay negocio que tenga mantenga el 50% de las ganancias netas, al menos funcionan 2-3 años.
¿Cuáles serían las soluciones?
Y que los cubanos puedan tener negocios en cualquier actividad y no en los 178 oficios autorizados y regulados por el régimen. En segundo lugar, instauración de la economía de mercado en todos los sectores para que haya mercados de abastecimiento y luego que las ganancias que se obtengan en los negocios se puedan invertir en lo que esa gente quiera.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:05.
¿Cuánto debe ganar un negocio en Cuba para que se considere próspero? La dama de blanco, Berta Soler, lamentó que el gobierno cubano utiliza tantos recursos para celebrar el cumpleaños de Fidel Castro.
Soler dijo en La Habana a la agencia de prensa EFE que para un pueblo sufrido y necesitado de libertad es bastante vergonzoso que se desvíen recursos para este tipo de fiestas.
El activista Guillermo Fariña, residente de Santa Clara, dijo que respeta a los cubanos que celebran de manera sincera el cumpleaños de Castro, aunque en su opinión es la persona que le ha hecho más daño a Cuba, porque ha dividido al pueblo y ha implantado la intolerancia política.
Y bueno, pasando con América Latina, un tribunal venezolano rechazó admitir ayer las pruebas de la defensa del líder opositor Leopoldo López, acusado de incitar a la violencia en las protestas contra el gobierno que dejaron 43 muertos entre febrero y mayo.
López, economista de 43 años, egresado de Harvard y líder del partido opositor Voluntad Popular, está detenido desde el 18 de febrero en una cárcel militar en las afueras de Caracas.
El 19 de junio, la defensa de López solicitó a una corte de apelaciones de Caracas la admisión de las pruebas en favor del líder opositor, el plazo que venció el viernes pasado sin respuesta de la sala.
En la audiencia de ayer, una jueza pospuso el juicio para el 28 de agosto tras desestimar los testigos y la evidencia de la defensa.
Más de América Latina, en Colombia, el procurador general dijo que el jefe de la FARC ignoró el marco jurídico que sustenta un eventual acuerdo de paz porque busca impunidad para los crímenes de guerra cometidos por la guerrilla. Con los pormenores desde Bogotá, Federico Fullada.
El procurador general en Colombia, Alejandro Ordóñez, afirmó que el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, le dio una patada a la ley que creó el marco jurídico para la paz, y advirtió que con este rechazo están demostrando que solo buscan completa impunidad en los crímenes de guerra cometidos contra los civiles y los militares. Las FARC indicaron que no aceptaron la ley del marco jurídico porque no fueron consultados en el momento en que fue elaborado por el gobierno hace 3 años y presentado al Congreso de la República. El procurador Ordóñez afirmó.
El señor Timochenko, que le da una patada al marco jurídico para la paz, eso lo que demuestra es lo que hemos dicho reiteradamente, lo que vamos a seguir diciendo, que la FARC lo que quiere es absoluta, total y militante impunidad.
La ley inhabilita por siempre a los máximos jefes de la FARC para aspirar a un cargo por elección popular al estar condenados, cada uno de ellos, por crímenes de guerra. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, decretó 3 días de luto oficial y suspendió sus actividades de campaña electoral por el mismo periodo a raíz del fallecimiento este miércoles del candidato socialista a la presidencia del Brasil, Eduardo Campos, en un accidente de aviación.
Rousseff dijo en una nota oficial que Brasil entero está de luto con la muerte de Campos, al que calificó de talentoso político y gran compañero.
Campos, fallecido a los 49 años en Santos, tras estrellarse el jet en el que viajaba con asesores de su campaña, fue durante más de una década uno de los aliados políticos más cercanos de Rousseff.
El candidato opositor socialdemócrata a la presidencia brasileña, Aécio Neves, también canceló su agenda política y divulgó una nota de pesar en la que expresó su tristeza por la pérdida de un amigo y un talentoso político.
El presidente Barack Obama dijo que el Departamento de Justicia sigue investigando la muerte de un joven afroamericano por disparos de un policía en el estado de Missouri. Jefferson Aspría nos informa.
El mandatario estadounidense dijo que la muerte del joven ha provocado fuertes pasiones, pero la gente debe recordar a Michael Brown a través de la reflexión y la comprensión. El adolescente de 18 años desarmado fue baleado por un oficial de la policía el sábado pasado mientras caminaba por una calle cerca de su casa en un suburbio de San Luis, en el estado de Missouri. Según versiones de los testigos, el oficial de la policía era blanco, pero hasta ahora se desconoce su identidad. El tiroteo ha provocado violentas protestas entre la comunidad afroamericana. En el comunicado de la Casa Blanca, el presidente Obama y la primera dama Michelle envían profundas condolencias a la familia y amigos de Brown y señalan que el Departamento de Justicia sigue investigando la situación. Los líderes de derechos civiles y un abogado de la familia del adolescente han comparado la muerte de Michael Brown con otros asesinatos con motivaciones raciales, como el reciente caso del joven Trayvon Martin. Les informó Jefferson Asprilla.
Bueno, son las 7 y 11 minutos de la mañana, mis amigos. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este jueves. Lucy García y Moisés López. Teo de Giro desde el control del sonido en la producción. Tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bien, de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos brindándote un avance de que usted podrá encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos escuchando notas que nos regala Lucy y un poco de la buena música. Usted mantenga la sintonía. Gracias.
Interferencia. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro serás testigo del nacimiento global de una estrella, Meghan Trainor. El Eurosatélite presenta los éxitos del viejo continente. A contacto directo nos escribe una joven desde las dunas. Y el flashback te lleva a 1986 para que recuerdes el exitazo de la chica material, Madonna, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana, hace 28 años.
¡Qué programita está buenísimo!
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Ahorita tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical se extiende desde el noroeste del Caribe hacia el sur, sobre Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y está provocando una abundante cantidad de nublados y lluvias sobre casi toda la región de Centroamérica. Por otra parte, sigue siendo de interés la lenta retirada hacia el este del fuerte ciclón del Atlántico, alejándose de las costas norteamericanas. Y ello debe provocar un aumento en la actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre Cuba y el sur de la Florida. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte occidental y en zonas del interior. Hoy tendremos un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Hoy pasamos con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy. Ademir Navas con los comentarios habituales de Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Vamos a brindarles a continuación un resumen de lo que pasó anoche en el béisbol de las Grandes Ligas. El cubano Kendry Morales disparó su tercer jonrón de la temporada, un cuadrangular de dos carreras, y cooperó a que su equipo de Seattle derrotara por la vía de la lechada 2-0 a los Azulejos de Toronto. El nipón Iwakuma logró su victoria número 11. Por su parte, el Detroit dispuso el Pittsburgh 8-4 y de esa forma la novena de los Tigres sigue en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Por el equipo ganador, los cubano-americanos Nick Castellanos y Al Ávila conectaron cuadrangulares. Para Castellanos, su jonrón número 9, y para Ávila, su bambinazo número 10. El Boston, con impulsada número 75 del cubano Yoenis Céspedes, dispuso por segundo día consecutivo 5-4 del Cincinnati. Por los rojos, el cubano Aroldi Chapman ponchó a los tres bateadores a los cuales se enfrentó. La novena de los Medias Blancas perdió ante el San Francisco 7-1. Pito Abreu conectó un sencillo. El Minnesota doblegó al Houston 3-1. Cleveland, Arizona 3-2. La novena de los Marlins de Miami perdió anoche ante los Cardenales de San Luis 5-2. A Deini Echavarría disparó un sencillo y John Jay conectó dos indiscutibles. Washington, primer lugar en la división del este de la Liga Nacional, superó anoche a los Mex 3-2. Bartolo Colón perdió su décimo encuentro. El Kansas City dispuso del Oakland 3-0. No obstante, la novena de los Atléticos sigue cómodo en primer lugar en el oeste de la Liga Americana. El Atlanta doblegó 3-2 a los Dodgers de Los Ángeles. Baltimore vino de atrás para derrotar a los Yankees 5-3 gracias a un jonrón de Adam Jones con tres impulsadas. La novena de Tampa derrotó ampliamente al Texas 10-1. El cubano Chan Rodríguez disparó su jonrón número 11 y Yunel Escobar, el habanero, se fue 4-2 con una anotada. Leonis Martin por Texas disparó un sencillo y anotó una. El San Diego le ganó 5-3 a los Rockies de Colorado. La novena de Arizona logró éxito de 1-0 ante el Cleveland, en tanto el Philadelphia perdió 4-3 ante los Angelinos de California y los Cachorros 4-2 a los Cerveceros de Milwaukee. Por último, en cuanto a algunos líderes individuales, el cubano Pito Abreu se mantiene de líder en jonrones en las Grandes Ligas con 31, compartiendo esa posición con el dominicano Nelson Cruz y el norteamericano puertorriqueño Giancarlo Stanton del equipo de los Marlins de Miami. Y en impulsadas, Pito Abreu comparte con 86 carreras ese departamento con Miguel Cabrera del Detroit. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Los expertos comentan sobre la rentabilidad de los negocios de cuenta propistas en Cuba. Rechaza un tribunal venezolano admitir las pruebas de la defensa del líder opositor Leopoldo López. Acusan en Colombia al líder de la FARC de buscar impunidad para los crímenes de guerra cometidos por la guerrilla. Y Estados Unidos descarta una posible misión de rescate en gran escala en una montaña de Irak.
Y mis amigos, el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesite saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticia.com. Y tenemos acá en nuestra página de internet, martinoticia.com, informaciones muy interesantes. Por ejemplo, hay una noticia que está llegando, que estamos leyendo acá en el noticiero, es que la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, que funciona en el oriente de la isla, consigue representación también en Isla de Pinos. Así que también tenemos que Billboard destaca a tres cubanos entre los nuevos creadores de éxitos. Hija de Chávez es nombrada embajadora alterna en la ONU. Venezuela, país latinoamericano con el peor ambiente para invertir. Y posponen por segunda vez juicio a Leopoldo López allá en Venezuela. Condenan en Cuba a tres jóvenes por organizar fuga de peloteros. Así que también tenemos otro tipo de noticias aquí, otro tipo de coberturas. Usted puede escuchar también, bueno, pues nuestra programación a través de esta página de martinoticias.com. En cuanto a noticias internacionales, tenemos que Israel bombardea Gaza en respuesta a tiros de cohetes. También Obama valora la opinión de Hillary Clinton, dice la Casa Blanca. Colombia, cierre de frontera, lo decidió Venezuela. Y luto en Brasil por la muerte de un candidato presidencial. Así que mantenga la sintonía con Radio Martí. Visítenos, visite siempre martinoticias.com. Gracias.
Usted ya sabe que se puede conectar con Radio y Televisión Martí a través de la internet en martinoticias.com. Para nuestros cibernautas en Cuba les ofrecemos las variantes de estas direcciones electrónicas: martinoticias.es y martinoticias.mx. Radio y Televisión Martí sin interferencias del gobierno cubano a través de la internet en martinoticias.es y martinoticias.mx.
Bueno, son las 7:21 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días y adelante, Lucy.
Gracias. Copias originales de películas de cineastas italianos o videos históricos como el del bombardeo de Monte Cassino en 1944 se exponen en la muestra Luce, el imaginario italiano, para conmemorar un aniversario más de este instituto cinematográfico. Se trata de un recorrido a lo largo de 5.000 obras, incluidas el archivo cinematográfico del Instituto Luce, una entidad nacida en 1924 como instrumento de propaganda fascista y que ahora se exponen al público en el monumento Víctor Manuel II en Roma. La muestra cuenta la historia de Italia en el último siglo a través de sus películas, que es la característica del Instituto Luce y de su archivo, en un recorrido que comienza en los años 20 y termina prácticamente en nuestros días. Toda una historia que ahora se presenta a los amantes del cine a través de documentos escritos, fotografías y películas, muchas de ellas expuestas por primera vez. Hay documentos que nunca se habían mostrado al público, especialmente los videos de los años 20, que son grabaciones que muestran cómo era el pueblo italiano entonces. La exposición comienza con una sala que imita un cine en pequeñas dimensiones para presentar lo que el responsable de la exposición denominó el cine móvil, que no era otra cosa que un automóvil que recorría los ángulos más remotos de Italia para proyectar los primeros documentales que contaban un poco de lo que era Italia en aquellos tiempos. Grabaciones de valor incalculable, que por primera vez los campesinos de regiones remotas del sur de Italia podían ver lugares como Venecia o Roma, donde jamás tendrían la oportunidad de ir. Pero si continuamos avanzando con la historia, nos toparemos con la época en que el dictador italiano Benito Mussolini hizo de esta institución un instrumento propagandístico durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Mussolini es uno de los primeros políticos en darse cuenta de la potencia del medio. De hecho, adquirió rápidamente esta compañía y lo convirtió en la primera empresa pública cinematográfica de Occidente. Mucho antes de que Hitler usara la propaganda, Mussolini ya entiende que su propaganda podía pasar a través del cine fácilmente. Finalmente, la exposición se completa con la proyección de una serie de videos que muestran lo que ocurría entre bambalinas durante las grabaciones. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.
Este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes
con el encanto de Nancy Elías.
El cantante cubano-americano Pitbull tendrá su propio canal en la radio a través de satélite. Tendremos detalles en El Encanto. Le esperamos.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bueno, son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos, y gracias por acompañarnos. Vamos a continuar esta cita de jueves, estamos a 14 de agosto del 2014, con tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Hablando de información, pasamos con Moisés López y los titulares.
Los cubanos de la isla quieren ver en la prensa oficialista la realidad en que viven y los sucesos que ocurren. Reconoce el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que el país atraviesa problemas económicos. Francia enviará armas a las fuerzas kurdas en Irak para luchar contra los extremistas del Estado Islámico. Y una caravana de camiones rusos con presunta ayuda humanitaria reanudó hoy su viaje hacia el este de Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Los cubanos quieren que se publique su felicidad, o mejor dicho, su realidad, no su felicidad exactamente. Iván Pacheco preparó este reportaje con entrevistas hechas en la isla.
El periodismo de suceso o crónica roja comienza a mostrarse de forma esporádica en la prensa cubana. Periodistas independientes recorrieron las calles guantanameras en busca de opiniones sobre el tema.
Y a través de la crónica roja se extiende un poquito más sobre algunas informaciones que parte de muchos lugares de la isla estamos desinformados, ya que no tenemos una buena explicación de sobre todo lo que acontece en nuestro país.
Desde mi punto de vista particular, pienso que este tipo de noticias, aparte de ser importantes porque informan a la población, viene a jugar un papel de prevención, porque si yo leo en la prensa de que hubo un hombre que violó a una niña, pues yo a partir de ahí comienzo a generar ideas y me protejo, y protejo a mi hija.
Bueno, la prensa local no se está publicando, yo pienso sería lo más ideal, puesto que estos periódicos son los que más se quieren aquí en la provincia de Guantánamo.
Eliminada por el régimen cubano, la crónica de suceso fue considerada de origen burgués y de mal gusto. En contraposición, los cubanos sienten la ausencia de estos temas y de otros sobre los cuales opinan estar desinformados.
Bueno, me gustaría que se publicara en la prensa cubana que hablara un poquito más acerca, por ejemplo, de los artistas.
Me gustaría también que se hablara del cuentarropismo, del sector privado, qué nuevos negocios se han abierto, en dónde. Me gustaría que se hablara también de las cosas que suceden en las calles de Cuba.
El hostigamiento y la persecución no ha logrado detener a los intelectuales que ejercen el periodismo independiente en la isla. Un espacio para ellos es reclamado también por los guantanameros.
Me gustaría que el gobierno le diera un poquito de espacio a la oposición, ya que a veces uno tiene que escuchar lo que digan ellos y uno no sabe si es verdad o mentira. Uno tiene que creerle lo que digan ellos porque no tenemos otro tipo de informaciones. Entonces me gustaría que la oposición también aportara a ver de qué parte existe la verdad.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
7:33.
El activista de la coalición opositora Unión Patriótica de Cuba, Luis Lázaro Guanche, denunció el acoso de las autoridades en las inmediaciones de su vivienda, ubicada en la localidad de Buenaventura, en la provincia de Holguín.
desde tempranas horas de la mañana, acá chiquita de Upaco, que estamos sitiados desde anoche y hace varios días, y no nos dejan salir de la casa. Todo esto por el cumpleaños de Fidel Castro. No nos dejan salir, pero nosotros vamos a hacer nuestro turismo aquí en la casa. Hay varios carteles acá en la casa. Cuando un pueblo mira, su presidente sobra, bajo Fidel, Castro asesino y ladrón, no más mentira, no más injusticia. A raíz de todo esto, y la seguridad del Estado está en la esquina, están haciendo una actividad que esta actividad del seguro que no la están haciendo más ninguna parte del pueblo. Van a repartir key, están haciendo caldosa, estaban haciendo actos de repudio. En ese momento, en mi casa se nos encontramos cuatro activistas y un menor, y estaban boceando consignas y cosas, y la policía está pasando por aquí haciendo ronda y están allí en la esquina.
Bueno, pasando con América Latina, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reconoció durante su programa de radio que el país atraviesa problemas económicos.
El mandatario dijo que la situación está impulsada por el sector privado para desestabilizar su gobierno y anunció nuevas medidas económicas a partir del próximo viernes 15 de agosto.
Maduro aseguró que su gobierno logrará la estabilidad económica luego del cierre parcial este lunes de la frontera con Colombia para combatir el contrabando hacia ese país.
La inflación, la escasez, el desabastecimiento y la inseguridad fueron los problemas iniciales que generaron protestas en toda Venezuela en febrero pasado, en las que se registraron 43 personas muertas.
Y 42 réplicas han sacudido a Quito después del terremoto del martes en la capital ecuatoriana. Nuestro colega Jorge Orellana informa.
Los pobladores de la ciudad capital de Ecuador, Quito, se recuperan tras el susto del terremoto de la víspera y las 42 réplicas que se han registrado hasta las últimas horas. El Instituto Geofísico señaló que las distintas réplicas del temblor fueron de diferente intensidad. La vicealcaldesa de Quito, Daniela Chacón, dijo que el sismo que se originó en la víspera registró 5,1 grados en la escala Richter. La versión fue confirmada por el alcalde, Mauricio Rodas.
Un sismo de 5.1 grados Richter, con una profundidad de 5 kilómetros y 45 segundos de tiempo sentido.
Según los datos oficiales, dos personas murieron después del terremoto de 5,1 grados de magnitud que sacudió la capital ecuatoriana. Otras 8 personas resultaron heridas. La Dirección Nacional de Control de Riesgos señaló que el terremoto provocó un deslizamiento de tierra en una cantera en la zona de Quito que mató a las dos personas que trabajaban en el lugar. Jorge Orellana, Martín Otis.
Son las 7:36.
Los 6 refugiados que llegarán a Uruguay provenientes de la prisión de Guantánamo, donde habían sido confinados por Estados Unidos, sin un juicio por sus supuestos vínculos con el terrorismo islámico, encontrarán un país donde los musulmanes son una ínfima minoría. La mitad de la población rechaza su llegada. Y es posible que terminen emigrando al Brasil.
Los musulmanes en Uruguay conforman una comunidad muy pequeña, casi invisible. Son apenas unos 300 individuos, de los cuales 30 son uruguayos convertidos al Islam, y el resto son inmigrantes o sus hijos, dijo a la Associated Press Susana Mangana, responsable de la Cátedra del Mundo Árabe e Islam de la Universidad Católica.
Una encuesta de la empresa Cifra, divulgada en julio por el semanario Búsqueda, y realizada con una muestra de 1,000 uruguayos y un margen de error de 3 puntos, reveló que el 50% rechaza la llegada de expresos de Guantánamo, el 30% la aprueba y un 20% no opina.
Más temas internacionales, Francia anunció que también enviará armas a las fuerzas kurdas en Irak para luchar contra los extremistas del Estado Islámico, según anunció la oficina de la presidencia.
De acuerdo con el comunicado entregado a los medios de prensa, las armas serán entregadas en las próximas horas, sin especificar el tipo de armamento que serán entregados a las fuerzas kurdas.
El comunicado agrega que ante la situación catastrófica en el Kurdistán iraquí, la movilización en apoyo a esa región y a todo Irak se hace necesaria y debe continuar.
Estados Unidos ha escalado su participación en la lucha contra los extremistas sunís del Estado Islámico que amenazan la región kurda en el norte de Irak. Funcionarios estadounidenses dijeron que la inteligencia está armando a los kurdos que combaten a los milicianos islámicos en esa región del Medio Oriente.
Por otra parte, representantes de las Naciones Unidas han recibido informes sobre las atrocidades cometidas por militantes islámicos en Irak. A plena información, nuestra corresponsal de la ONU, Carmen María Rodríguez.
Naciones Unidas divulga el comunicado conjunto sobre la situación en Irak de Nikolai Mladenov, representante especial del secretario general para Irak, y de Zainab Hawa Bangura, representante especial del secretario general de la ONU sobre la violencia sexual y el conflicto. Al respecto, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría, al reflejar el atropello que sufren minorías como consecuencia de la brutalidad del llamado Estado Islámico. Los representantes especiales manifiestan su grave preocupación por los continuos informes de actos de violencia, violencia sexual contra mujeres y niñas y adolescentes y varones pertenecientes a minorías iraquíes. Los representantes de Naciones Unidas dicen haber recibido informes atroces sobre el secuestro y detención de mujeres y menores de edad, cristianos y yazidis, entre otras minorías iraquíes. Se menciona la práctica de violaciones salvajes, mientras se estima que 1.500 yazidis y cristianos han sido forzados hacia la esclavitud sexual. Por otra parte, Naciones Unidas hizo un llamado para la puesta en libertad de las mujeres y niñas bajo cautiverio por el Estado Islámico, así como condenó lo que calificó los actos de barbarie del Estado Islámico. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
7:40 minutos.
Una caravana de 280 camiones rusos con presunta ayuda humanitaria reanudó su viaje hacia el este de Ucrania, una región devastada por la guerra entre fuerzas ucranianas y separatistas prorrusos. La caravana partió hoy de la ciudad rusa de Voronezh, donde se encontraba detenida por una controversia sobre su contenido y su destino final.
Bien, son las 7:41 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes, en la continuación de esta cita de hoy jueves tempranito de mañana, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí con Lázaro Domínguez. También, claro, las noticias deportivas que atienden por acá hoy Edemio Navas y los comentarios de Orlando El Guajiro Peña. Hablando de comentarios, tendremos el que nos ofrece Miguel Cosío diariamente sobre esta hora, más notas de interés con Lucy y más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso.
El gobierno de Perú y Rusia dice.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo
Cepeda. Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, siempre de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El Atlántico sigue dando muestras de muy poca actividad ciclónica en latitudes tropicales. Una onda tropical al oeste y cerca de las islas de Cabo Verde muestra una muy discreta actividad de nublados y lluvias mientras se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora. Otra onda tropical, esta también se mueve al oeste, pero está muy débil sobre la región central del Atlántico y solo muestra áreas de chubascos y tormentas muy desorganizadas, y por otra parte tampoco hay signos de desarrollo. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte occidental y en zona del interior. Será el día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bien, el segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, tal duro y sin guante, todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves, aquí en Tempranito y de Mañana de Radio Martí. Ayer miércoles, el pelotero cubano Yoanis Céspedes impulsó su carrera número 75 y cooperó a que su equipo del Boston derrotara por segunda noche a los Rojos de Cincinnati, esta vez 5-4, después que en el encuentro anterior el muchacho de Campechuela en Granma, con un jonrón de 3 carreras, le dio el éxito a su equipo de Boston. Precisamente me acompaña en este espacio deportivo de hoy jueves, aquí en Radio Martí, Orlando El Guajiro Peña. Peña, ayer Céspedes, un hit, una impulsada y una anotada, y está calentando los motores allá en Boston, Céspedes.
Bueno, Céspedes, lo mismo en Campechuela que en Oakland, donde lo pongas, si hay un home plate y él se para, el batea jonrón. Ayer dio un batazo. Antier dio un batazo y ayer también dio un batazo que metió miedo.
Tiene 19 jonrones.
Sí, el de antier le tiraron un bolazo por la cabeza y le tiraron una curva, que eso lo hace todo el mundo, y le ha dado un batazo al tipo porque se lo estaba buscando. Tiene 75 carreras empujadas y 20 para la calle.
19. Eso,
y el Boston está ganando por eso, es increíble, ¿sabes?
Sí. Creo que el año que viene el Boston va a tener buen equipo y uno de los puntales va a ser precisamente Céspedes.
Bueno, yo pienso que el equipo de Boston haga transacciones y recupere lo que fue campeones de caballeros, campeones el año pasado.
Sí.
Ellos perdieron varios peloteros. El Pape sigue dando batazos. Y ahora con la adquisición, lo que perdieron un pitcher, al este, que ya ganó ayer también, tiene 2 ganados con el Oakland.
Sí.
Pero regresa el año que viene a Boston, porque tiene un contrato de 70 millones ahí y es asegurado. Él hizo un convenio de ir para allá, pero regresar, y va a regresar.
Gracias a Orlando El Guajiro Peña. Por su parte, ayer miércoles, el equipo de los Astros de Houston perdió 3-1 ante los Mellizos de Minnesota. Aquí el cubano americano Matt Domínguez se fue de 4-0 y bajó su promedio ofensivo a 229. Por último, quiero señalar en este espacio deportivo de hoy jueves, aquí en Tempranito, de que el cubano Sullivan Barrera, natural de Guantánamo, invicto en 12 combates en el peso semicompleto, de los cuales ganó hasta el momento 7 por la vía rápida, va a regresar al ring el 20 de septiembre próximo y luego estará de nuevo en noviembre, porque su gran meta es combatir en el año 2015 por el título del Consejo Mundial de Boxeo en la división semipesada. Y ahí hay varios grandes, entre ellos el legendario norteamericano Bernard Hopkins y el ruso Sergei Korbalev, así como el haitiano Adonis Stevenson, quien reside en Canadá. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Los cubanos de la isla quieren ver en la prensa oficialista la realidad en que viven y los sucesos que ocurren. Reconoce el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que el país atraviesa problemas económicos. Francia enviará armas a las fuerzas kurdas en Irak para luchar contra los extremistas del Estado Islámico. Y una caravana de camiones rusos con presunta ayuda humanitaria reanudó hoy su viaje hacia el este de Ucrania.
Momento de establecer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días. Oscar, precisamente sobre el titular que acabamos de escuchar de que el presidente Nicolás Maduro reconoció la grave situación económica. Él no dijo grave, pero sí reconoció que habían problemas económicos en Venezuela. Dos noticias de Venezuela que me imagino que tú escuchaste en tu vida muchísimas veces en otras partes del mundo.
Sí.
Sobre todo en Cuba. El gobierno venezolano ha anunciado, Oscar, que va a importar artículos de primera necesidad, de higiene personal. Varios datos, Oscar. Dice que va a importar 120 millones de rollos de papel higiénico. Imagínate tú, 120 millones. 2 millones de pasta dental, de crema dental. 18 millones de jabones, 24 millones de tubos de desodorante, afeitadoras, etcétera, etcétera. Me puse a revisar cómo estaban los datos de la canasta básica alimenticia en Venezuela, y encuentro la información de que en un año, es decir, de julio del 2013 a julio pasado, del 2014, aumentó 96%. Solo en el mes pasado, Oscar, los siguientes artículos subieron de precio: 24% la mayonesa, frutas y hortalizas, el queso 547% y la carne de res 728%. Y si a eso tú le sumas la escasez de 17 productos alimenticios básicos, la leche en polvo, el arroz, la harina de maíz y la harina de trigo, la situación para el venezolano de a pie es dramática. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿dónde quedó la llamada revolución económica tan cacareada por el propio Nicolás Maduro, que ayer reconoció que el país estaba enfrentando problemas económicos? Y segundo, me pregunto, Oscar, ya que nuestros radioescuchas están en Cuba, esta debacle económica venezolana, ¿cómo va a repercutir en la ya improductiva economía cubana? Porque Cuba y Venezuela, tú sabes, sí, que han firmado no sé cuántos acuerdos comerciales de todo tipo, o sea, no solo en la rama petrolera, sino en todo tipo de acuerdos, en todo tipo de rubros. ¿Cómo eso va a repercutir? Yo estoy seguro que eso también para la economía cubana va a ser devastadora. La crisis económica que está atravesando Venezuela es una doble crisis, una crisis política enorme, profundísima, y una crisis económica. Ahí está, mi amigo, nadie se puede mudar a ese país, sobre todo si necesita un rollo de papel sanitario o un tubo de pasta dental.
La mesa está servida y no hay mucho que brindar.
Así mismo es.
Gracias, Miguel, magnífico día para ti.
Mañana, hasta luego.
Hasta luego, sí, hasta mañana. Bueno, son las 7:52 de la mañana, por acá estamos claros, me regreso con Lucy. Buenos días y adelante.
Gracias. Miami acogerá exposición sobre la influencia de la música latina en los Estados Unidos. El profundo impacto de los músicos hispanos en los géneros tradicionales de la música estadounidense, desde la década de 1940 hasta nuestros días, centra la exposición American Sabor, Latinos en la Música Popular de Estados Unidos. Esta exhibición itinerante, promovida por el Smithsonian Institution de Washington, presentará en el Museo de la Institución Cultural de Historia de Miami un repaso de algunos de los momentos estelares de la influencia de los músicos latinos en géneros como el jazz, el rock and roll, el hip hop y muchos más. La cita explora la historia social del rico y diverso movimiento musical latino y la creatividad de sus protagonistas, como Tito Puente, Richie Valens, Celia Cruz, Carlos Santana, Selena, entre otras estrellas. Miami se une al Smithsonian para traer la historia y la vibración de la música y los bailes hispanos, además de celebrar un capítulo importante y apreciado de la historia cultural de Miami. La exposición se enfoca en la aportación de músicos latinos en Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, San Antonio y Miami. Incluye espacios para escuchar música y una pista de baile con una rocola, la máquina de discos que funciona con monedas y que nosotros los cubanos la llamábamos vitrola. También se exhibirán objetos de colecciones exclusivas pertenecientes a Cachao López, Willy Chirino, Celia Cruz. Y aborda la exposición momentos claves y etapas de gran influencia de la música latina en Estados Unidos, como en 1937 cuando el artista cubano Desi Arnaz introdujo la conga, su éxito de 1947 Babalú y su papel estelar en el programa de televisión I Love Lucy ayudaron a popularizar la música ligera latina en este país. Carlos Santana, Pérez Prado o Tito Puente forman por sí solo una constelación irrepetible de músicos y compositores latinos que han dejado una huella indeleble en la música estadounidense. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
7:55 minutos de la mañana, tiempo para dar nuestra dirección del Twitter, y es muy sencilla, nos puede escribir, comunicarte con nosotros acá en nuestra dirección del Twitter, que es @martitempranito, @martitempranito.